Deportes.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Deportes. Estar informado.
1:06, señoras, señores, muy buena. Miércoles 27 de septiembre, vamos con la información deportiva que está centrada en el fútbol. Anoche tuvimos fútbol y mañana hay fútbol y sigue el fútbol, evidentemente. Pues anoche, en el Ramón Sánchez Pizjuán, el Sevilla tenía un match que de haberlo perdido lo hubiese complicado un poquito la cosa al Sevilla y al técnico, a Mendilibar, que venía de una semana de declaraciones no muy acertadas. Y esto pues te va metiendo en un estado de nervios y un estado de confusión que no le hace bien a nadie. Pero el remedio del fútbol son las victorias y con ellas los goles. Y el Sevilla hizo 5 goles con un Luque Bacchio, que fue la estrella del partido. Vaya golazo la que consiguió el futbolista sevillista. Y un Sevilla que le dio un regalo a la afición que lo necesitaba. La afición del Sevilla anoche disfrutó, aplaudió, se levantó y se fue a su casa contenta y feliz porque el equipo había ganado. La verdad es que Mendilibar hizo un buen planteamiento, Mendilibar le salieron las cosas. Al final se complicó un poquito con En-Nesyri, que estaba lesionado, el partido resuelto, lo tuve que cambiar, pero bueno, nos quedamos con el total de lo que fue esa noche de fútbol, donde el Sevilla encima ha hecho que el entrenador de la Almería haya sido cesado pues fulminantemente. El Sevilla además pasa a la 11ª posición, sale de ese pozo y se mete con 7 puntos a 1 del Betis, que es el que está por delante, y con otros tintes. Otra cosa es que viene el viernes el Barcelona, que por cierto anoche casi pierde en Mallorca, el equipo del mexicano le jugó muy bien y empató al final. Pero en torno al Sevilla, pues mire usted, la alegría para el equipo, la alegría para la afición, la alegría para los jugadores y la tranquilidad, imagino que para Mendilibar, que verá la cosa de otra forma. Podrá decir, pues sí, aquí estaba. Y es que en el fútbol se contradice Mendilibar. Dijo que lo importante no era ganar. ¿Cómo que no, Mendilibar? Mira cómo te ha cambiado la vida. Si ganas, te cambia la vida rápidamente. Esto es lo que hay. Anoche no jugó Sergio Ramos, el líder de la defensa y el hombre que acapara toda la atención. Puede ser porque el míster lo quiere para Barcelona a tope, puede ser que le diese descanso también, y puede ser porque está muy afectado él, y tiene razón, y su mujer, Pilar Rubio, porque el miércoles pasado, cuando el Sevilla jugaba contra el Lens en Champions, el himno de la Champions, el sonido en su casa era otro, el de los ladrones. Una banda de profesionales, para entrar en esa casa, hay que ser profesional, hay que tener las cosas muy bien estudiadas, y hay una valla impresionante, en fin, no es un sitio para entrar fácilmente. Sergio estaba jugando, estaba con su corazón metido en el partido, y su señora, Pilar Rubio, pues estaba trabajando. Los niños, sus hijos, estaban allí con las empleadas del hogar, idóneo para cada caso, y la verdad es que el susto ha sido tremendo. Entraron, se llevaron todo lo que encontraron cosas interesantes para ellos, lo tenían todo estudiado, pero no hubo daño. Los niños no sufrieron daño, ni tampoco el personal que tiene Sergio y Pilar allí en su casa. El abuelo de los niños está muy afectado, el abuelo igual, la familia. Sergio está mal anímicamente, porque cada vez que piensa en lo que ha podido ocurrir, tiene razones como para estar mal, muy mal. Y Pilar Rubio, idem de idem. Sergio no le ha dicho nada a nadie. Él tiene grandes amigos, y tiene amigos como periodista, que todos conocemos, a los cuales no le ha dicho nada. Él está ahora mismo tratando, él y su hermano, su padre, toda la familia, junto con la Guardia Civil y Policía Nacional, de tratar de ver, de esclarecer qué banda ha sido la que ha penetrado ese robo en su casa y el susto monumental con sus 4 hijos allí. Es tremendo, si uno lo piensa es tremendo, pero es desgraciadamente lo que hay en esta España donde se roba el aceite, en sitios donde los trabajadores están y se llevan el aceite, donde se roba y se hace de todo, y como vale casi todo, pues mire usted, esto es lo que hay. La Guardia Civil, concretamente, y hablo ya de rangos importantes, comandante, capitán, están rastreando Guillena, Gerena, Olivares, Benacazón, Alcázar, en fin, todo lo que es el condado donde mucha gente han venido y con el pretexto de la aceituna hay mezclada una banda importante que han robado también otras casas. María del Monte y un largo etcétera. Esto es lo que tenemos. En esta sociedad ahora mismo esto es lo que tenemos. Y lo que nos queda. Nos queda tela del telón. Nos quedan 4 años que será conveniente pensar si nos quedamos en nuestra gran España o nos tenemos que ir a otro sitio porque nos obligan a irnos. El estado de libertad, el estado de democracia se acabará paulatinamente conforme vamos e iremos a otro estado donde a unos le vendrá muy bien y a otros no también. Pero esto es lo que digo en torno a la familia de Sergio Ramos. Ánimo, el susto es tremendo. Yo soy padre y abuelo y sé lo que significa este tema. No queremos ahondar más porque sería especular sobre algo que no conocemos, algo que no sabemos y algo que tampoco los que tienen ya que actuar, imagino que lo van a actuar y lo tienen que hacer con contundencia, pese a tener un ministro del Interior como el que tenemos, que no cree en la Guardia Civil y que les invita a que dejen el cuerpo, pero la Guardia Civil está por encima de muchas cosas y seguro, junto con la Policía Nacional, presumimos de tener a una de las mejores policías del mundo. Y en este caso confiamos en que esa banda pues se descubra para que no dé más susto, para que no robe más y para que deje que las personas normales podamos vivir, aunque muchas de las personas normales no tenemos sitios en esta sociedad. Esa es la verdad. Pero bueno, no me quiero calentar más porque esto es un programa de deporte y simplemente viene al caso lo que le estaba contando de Sergio Ramos, lo que le he contado de Mendilibar, del cual ahora vamos a escuchar cosas, y esta mañana en el Sevilla, que hasta antes del resultado ocurrían cosas muy raras, muy extrañas y demás, pues ponme el aire acondicionado porque está entrando un calor, escalera, que no, la temperatura va subiendo. Entonces resulta que esta mañana José María del Nido Carrasco ha ofrecido un desayuno de trabajo a los periodistas para hablar de Sevilla. El Sevilla por dentro no se pueden decir cosas porque es off the record, es como la que yo acudí hace unos días con la Liga, pero aquí no hay que ser tampoco Einstein para saber de qué va la cosa. Es un desayuno de trabajo como una presentación ya del que va a ser el presidente del Sevilla en nada, en muy poco tiempo. Estamos a finales de septiembre, de aquí a los polvorones yo creo que se va a comer José María del Nido Carrasco los polvorones como presidente. Otra cosa será dónde quede Pepe Castro y lo que va a percibir Pepe Castro con respecto a lo que está percibiendo, que es mucho dinero. Bueno, pues esta es la parte del Sevilla, que en unos instantes estaremos, que piensa ya en el Barcelona, como les decía, y ahora mismo vamos con todo ello. Y en el Betis, pues preparando lo que va a ser su viaje a Granada, ojo, sin Bartra, que no ha entrenado en la última sesión, William José tampoco ha actuado, y Luis Enrique tampoco. Entra, que es la novedad, William Carballo para ese partido. Es la novedad positiva para el choque ante el Granada. Así que Pellegrini, en rueda de prensa, que Escalera ha estado preparando perfectamente, ha hecho un pase, un passing shot, dejando entrever que está preocupado porque le faltan futbolistas. Arriba no hay gol y centrales tiene 2. Y el técnico que ha aguantado, que ha callado, que nunca pasaba nada, ya comienza a decir el estado en el que él se encuentra y en el que se puede encontrar el equipo. Y por cierto, el Betis, debido a las altísimas temperaturas que tenemos de nuevo, pues solicita a la Liga, por esas altas temperaturas, por la subida en el mercurio, que se retrase el partido, la hora del partido Betis-Valencia, en principio prevista para las 6:30 de la tarde, con el calor que hace. Escalera, muy buena.
Muy buena, Rafa.
Pues vamos a contar todos los detalles, incluido eso que pide el Betis a la Liga, ¿no?
Es que a partir de mañana parece que van a subir bastante las temperaturas y ya está haciendo calor, y si suben más las temperaturas ahí, por ejemplo, la grada de fondo en el Benito Villamarín, pues la verdad es que va a dar el sol de lleno y va a hacer bastante calor. No sé si la Liga admitirá pues ese posible cambio, pero es cierto que va a hacer bastante calor en Sevilla. A ver lo que ocurre. También Pellegrini ha hablado de ese tema de la calor, aunque tampoco...
Anoche, si pienso un poquito, no hubo culibrí, no hubo corte para beber. Pesa 31 grados
casi. No, anoche no. El partido fue a las 7, es cierto que no hubo, pero yo imagino que partido 6:30, si no se cambia el próximo domingo en el Benito Villamarín ante el Valencia, sí habrá parón para beber, ¿no? Yo imagino que sí.
No, agua, ¿no? Después nos cuenta también sobre Pellegrini en la rueda de prensa.
Con esas bajas, cuidado.
Y desliza lo de los centrales, ¿no?
Cuidado, que Bartra ha dicho ya que para este partido no está, ni él, ni William José, ni Luis Enrique, pero parece que para el domingo es muy complicado que estén también, ¿eh? Es decir, Bartra va a ser complicado que juegue también el domingo, y el entrenador está cabreado. ¿Cómo va a estar el entrenador? Vamos a escucharlo después. Él admite ya que, bueno, que esto ya ha pasado, que esto tendrá que tirar para adelante con lo que tiene, pero vuelve a deslizar, Rafa, que, bueno, que la planificación es lo que va a hacer cumplir los objetivos o no, como diciendo, bueno, es que si tengo ahora solo tengo un central porque se ha lesionado Bartra, tengo dosis también, tanto Bartra como Pesela, es muy complicado cumplir los objetivos con esa defensa, ¿no? Es la conclusión a la que llego yo tras escuchar esa reflexión de Manuel Pellegrini.
Bueno, saludamos 1 y 16 minutos, mucho tiempo para saludar a Víctor Fernández, pero es que hay que preguntarle primero. Víctor, muy buena. ¿Has desayunado?
Hola,
bien. Ajá. ¿Te han dado bien de desayunar o no?
Sí, hombre, estaba allí Enrique, estaba Robles, y siempre que está Robles hay por delante unas viandas interesantes.
Bueno, ¿qué tal ha sido ese desayuno?
Bueno, pues creo que ha sido, lo has comentado tú en la portada, creo que es interesante. Vamos a ver, es la puesta más o menos en escena, ¿no? Por decirlo de alguna forma, los pequeños pasos, y además me parece bien, ¿no?, que la transición sea dando pasos cortos de José María del Nido Junior, que va a ser presidente a final de año, entre noviembre y diciembre, va a ser presidente del Sevilla, algo que venimos contando. Y bueno, quería acercarse un poco a los medios de comunicación, a la gente que habitualmente anda por la ciudad deportiva, por el estadio, para ir contándole cosas. Entiende del Nido Junior que asume los errores. Ahora después te voy a contar dos o tres cosas interesantes, ¿no?, que creo que hay que contárselas al aficionado, pero quería de alguna forma poner luz sobre algunas noticias que a través de las redes sociales, según el club, toman una dimensión que no tienen esa dimensión. Entonces quería equilibrar de esa forma la realidad, en la que es cierto, ha dicho Del Nido Junior, que en las tres últimas temporadas ha habido déficit, pero que el club en ningún momento está en bancarrota ni está en ruina, como le llegan desde algunas entidades bancarias. Que eso es falso, que eso es mentira. Es lo que ha querido decir esta mañana Del Nido, que ha repasado un poco el trabajo que se ha hecho en las dos últimas temporadas, la inversión bestial en fichajes, el desequilibrio económico que ha habido en la contratación de un montón de jugadores porque las expectativas se dispararon. Ha hablado también de la insatisfacción crónica, ¿no?, que existe en el Sevilla, y es verdad, aquí lleva razón, ¿no? El Sevilla, no sé por qué, desde hace un tiempo hay un lío detrás de otro y hay una insatisfacción tremenda, hasta el punto de que se gana un título de Europa y la gente pita, ¿no? En fin, eso creo que tiene un análisis profundo, y también vamos a dar datos acerca de toda esta guerra accionarial, de posibles relevos presidenciales, de las opciones que tiene Del Nido Benavente de acceder a la presidencia. Creo que ha sido un desayuno de trabajo,
casi almuerzo y merienda.
Exacto,
¿no?
que ha sido de trabajo, vale. que no ha sido un simple desayuno, ha sido desayuno de trabajo, y se lo vamos a transmitir las cosas interesantes. Eso. Algunas cosas que han ocurrido esta mañana.
Sin olvidarnos de la victoria de anoche y la importancia que tiene el ganar, señor Mendilibar, con todo el cariño del mundo, se lo digo. Además, me alegra mucho que la paz y la tranquilidad llegue. De momento, el mundo del fútbol, el Barcelona fue líder, anoche empató y casi pierde. El mundo del fútbol, un partido hoy, mañana será otro y no sé cómo será. Pero esta noche ha dormido feliz y contento porque sabe que el ganar en este mundo del fútbol es lo máximo. O sea, los goles y ganar es lo máximo. Eso le hace estar y vivir en una zona magnífica. Contestando, sin saber exactamente lo que ha dicho Del Nido, a modo de titular, hombre, que la exigencia del Sevilla es el argumento que le hizo volar muy alto. Mm. Y la gente, el sevillismo ha sido siempre muy exigente y le ha ido muy bien. Otra cosa, los aficionados no fichan a futbolistas ni hacen esas cargas económicas y todo lo que ha contado Víctor. Lo vamos a escuchar después muy bien para poner las cosas en su sitio. Pero como cada día, Alberto Ceballos, que se ha honrado y dignado de acompañarnos de vez en cuando aquí.
Ayer hubo mucho, ¿eh? Sí, ¿eh?
Anoche hubo mucha oportunidad de sí. Gabri Motor.
Eso es.
Pues Gabri Motor está en los partidos porque es el Rubén Cano. Hombre. La oportunidad. Eso es, la oportunidad. Y hay que decir aquello de sí, créetelo, estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Te esperamos en Sanlúcar la Mayor, polígono Las Doblas, y con nuevas instalaciones y magníficas instalaciones en el polígono Sanlúcar, en Gabri Motor Gallery y en internet gabrimotor.net. Bueno, pues comenzamos por lo de anoche. El Sevilla tenía que ganar y ganó. El Sevilla goleó. El Sevilla hizo jugadas muy bonitas. El Sevilla pudo ganar por más de 5. Vimos a Luque Bacchio en un estado impresionante. Planta física que nos llama la atención, ¿no? Por el resto de futbolistas como son de Sevilla, lo que mide y demás. Lo que pesa, la velocidad que tiene, la técnica que tiene, cómo le pega el balón. En fin, fue la estrella MVP del partido, la estrella del partido del Sevilla, la afición muy contenta. Vaya el golazo que marca, pudo marcar otro gol más. Y nos fijamos en Mendilibar, porque me gustó el equipo que saca, como el 11 que saca. Después ya en los cambios creo que tuvo que cambiar antes y refrescar un poquito, por ejemplo, a Fernando, refrescarlo, que no lo refrescó. Quitar cuando Nesiri salta y al llegar al terreno se dobla y tiene un esguince de tobillo y lo mantiene con 2 o 3-0 que tenía ya. Pero bueno, son las cosas menores de un partido, Víctor, que te viene a decir, sí, que es la esencia de todo, que se contradijo Mendilibar y nosotros lo contrarrestamos cuando dijo que ganar no es importante, que eso, esa frase no es lapidaria ni se puede utilizar, porque anoche él vio que con una victoria ganar, cómo cambia la vida, ¿no?
Sí, yo creo que hay muchas cosas, ¿no?, que analizar y también, bueno, quizás la primera es que a veces el Sevilla, y tiro de esta expresión que he utilizado esta mañana del Nido Junior, que sin quitarse responsabilidad habla de una insatisfacción crónica, ¿no? Yo creo que el Sevilla se ha metido en una vorágine en el que todo es un lío y en el que se quiere echar un entrenador que ha ganado la UEFA 2 días después, no ha terminado el mes de septiembre. Entonces creo que la victoria de ayer, sin lanzar las famosas campanas al vuelo, da un poco de tranquilidad y sitúa todo un poco en la realidad. Eso no significa que ahora la apuesta sea definitiva por Mendilibar, que Mendilibar se va a convertir en un volcán generando fútbol, ¿no? Ya veremos, ¿no? Ya veremos, pero tiempo al tiempo. Y la victoria de ayer creo que le da tranquilidad al club y al proyecto y a la espera de los próximos partidos. Yo estoy de acuerdo contigo. A mí el equipo de ayer me gustó mucho más que el equipo que sacó en Pamplona, pero es que el entrenador está probando cosas. El entrenador, creo, una cosa es que no saquemos el hacha de guerra, como te gusta decir a ti, Rafa, y otra cosa es que estemos ajenos a los errores que se han cometido, ¿verdad?, en el principio de temporada, en el que el entrenador ha dado bandazo y en el que el equipo no ha jugado nada. Ayer jugó bastante bien. No quiero dejar fuera del análisis que la imagen que dio la Almería fue absolutamente lamentable, cómica. Un equipo de primera división no puede plantearse con esa defensa. En el minuto 5 ya había tirado el Sevilla con ocasiones clarísimas 10 veces a puerta. O sea, eso acaba con la destitución del entrenador. Pero en fin, se vieron cosas positivas y cosas que el entrenador tiene que ir puliendo. Como por ejemplo, que el doble pivote no puede ser Jordán y Rakitić. Pues que no puede ser. Es que Fernando y Sou, pues mejor. Es que si tú a Luque Bacchio lo sueltas arriba y no le pides sacrificio defensivo, pues te hace cosas como la de ayer. Que Nesiri tiene que jugar por encima de Rafa Mir siempre. En fin, cosas que el entrenador tiene que ir entendiendo, ¿no?
El enganche de la Mela ayer, sacarlo en esa posición.
Exactamente.
El tema de la Mela para mí es clave. Es decir, y voy a explicar por qué, para mí, aparte de todo lo que estáis comentando, que estoy de acuerdo, las sensaciones fueron acompañadas de resultados, y si ayer queda 5-1, pues perfecto, pero pudo quedar 7-1, 8-1, perfecto. Bueno, el 1 también lo tenemos que hablar, porque yo el tema del VAR y el penalti, no sé, me deja dudas, ¿no? Pero en este caso, la Mela, ¿por qué creo que no ha funcionado a lo mejor el uso de enganche? Es que si tú vas a presionar tan arriba, tú necesitas un futbolista arriba, junto al delantero, que tenga también físico. Y creo que ayer es un acierto pleno del entrenador el hacer esa variante, colocar a Suso en la derecha.
Que estuvo enorme.
Y colocar aunque después tenga movilidad, pero de partida tú colocar a la Mela por dentro y a Suso en la derecha, creo que es un acierto total, aparte del doble pivote, ¿no? Fernando, vimos una versión muy buena otra vez de Fernando. Sou, creo que estuvo muy bien. Creo que todos estuvieron a un nivel altísimo.
Bueno. Claro, es que una cosa, Rafa, esto lo explicábamos muchas veces, una cosa es que uno no vaya a pedir la cabeza, ¿no?, del entrenador, lo digo vulgarmente, ¿no? Y otra cosa es que dejemos el análisis fuera, ¿no? La imagen que dio el Sevilla en Pamplona no está acorde a la de un presupuesto de 200 y pico millones de euros. Eso no significa, y estoy de acuerdo con el entrenador, que está obligado a ganar, ¿no? Porque puede llegar a Pamplona y no ganar, ¿vale? Eso es evidente, eso es de parvulito, como diría el propio entrenador. pero el Sevilla tiene que tener más exigencia, tiene que tener más, tiene una mejor plantilla que el año pasado. El único que se ha marchado es Bono, que es fundamental, pero le han venido jugadores que hay que ir metiéndolos poco a poco. Y creo que en eso tiene que madurar el entrenador y tiene que ir cogiéndole un poco al ritmo. Y sobre todo, en esto estás tú obsesionado, en ganar. Es que el Sevilla del último año y medio, en Liga no gana. Es que no gana, ahí están los números. Es que no gana, es que creo que ha ganado 17 partidos. Es que no gana. Entonces, cuando tú dejas de ganar, pues vas echando piedras en la mochila. Y el Sevilla, además de jugar bien, tiene que recuperar una dinámica de victorias en la Liga que hace año y medio lo ha perdido. Miren las estadísticas, ha dejado de ganar en Liga, ¿no?
Bueno, vamos a escuchar al tranquilo anoche Mendilibar en los sonidos que dejó tras esa victoria.
A Mendilibar, que por cierto, Rafa, te cuento una intrahistoria, lo han frenado, ¿eh? Ayer hay un momento en el que pregunto un compañero con un poco de guasa y dice, bueno, ¿qué hago? ¿Me freno? A Mendilibar le han frenado. ¿Por qué? Porque él antes en el Eibar se sentaba, sí, el cablecito. En el Eibar se sentaba, a lo mejor decía esas cosas y no tenían repercusión, pero es que en el Sevilla tienen mucha repercusión y el entrenador está frenado en la rueda de prensa. Con respecto al partido de ayer y si iba a influir de cara al encuentro contra el Barcelona, decía esto Mendilibar.
Eso no quiere decir que de repente ahora vayamos a jugar todos bien o que vayamos a tener vayamos a acertar todas las acciones que tengamos de gol. Pero bueno, es mejor ir a Barcelona con nuestro resultado que no perdiendo. Por lo menos iremos con la confianza del jugador, pues individualmente y luego también como grupo. Y en ese sentido, pues bueno, igual hasta hemos metido algo de miedo al Barcelona.
Bueno, ahí soltaba eso de meterle miedo al Barcelona o no. Desde luego, lo que sí ha generado el Sevilla es confianza. Yo tengo pocas esperanzas de ver un buen Sevilla en Barcelona porque a los datos me remito.
Es que anoche ocurrieron dos cosas, ¿eh? Que no, uno no le quita al otro y la otra tampoco le quita. Anoche se enfrentó un mejor Sevilla, un Sevilla muy bueno, que desde que salió como el séptimo de caballería a por la victoria, jugó muy bien, le salió todo, incluido el portero, aunque no intervino, todo le salió perfectamente. Y ante un mal equipo...
Un cómico equipo atrás.
Un equipo que es el Rosario de la Aurora en defensa, con un técnico que estaba ya entregado, que lo han ejecutado esta madrugada, farolillo rojo, los números que traía... O sea, se han dado los dos casos. Esa posición de este equipo no quiere decir ni vamos a quitar un ápice nada de lo bueno que hizo el Sevilla.
Claro.
Las dos cosas van de la mano, pero el Almería no es el Barcelona. Por eso digo que vamos a ver el partido, vamos a esperar, vamos a recuperar. Lo que sí es cierto, que no es lo mismo ir a la Ciudad Condal a jugar contra el Barcelona con esta goleada y con este espíritu de decir hemos descorchado el tapón, no estamos atascados, hay vida, podemos hacerlo, que ir como antes de ese partido, no es igual. Y con las sensaciones que dejaba en ruedas de prensa Mendilibar, que se estaba metiendo en un pozo muy complicado, se estaba metiendo él solo. Y afortunadamente la victoria ha calmado todo esto y esto hace pues que el Sevilla tenga otra cara, más optimismo y que afronte este partido ante un difícil Barcelona, que ya veremos lo que va a dar, cada partido es una historia.
Sí, escuchamos también a Mendilibar ahora, pero te cuento un detalle, Rafa, fíjate la imagen, y se la cuento a nuestros oyentes, la imagen que estaba dando ayer el Almería, que hoy han podido conocer que en el antepalco, incluso no sé si era el director deportivo o el representante que tiene la Almería,
los números para cargarse el técnico,
es que la segunda parte se la tiró fuera del palco llamando por teléfono. Ojo que la Almería se ha gastado, creo que son 52 millones de euros este verano, haciendo la llamadita al dueño diciendo que esto era cómico. Y bueno, ayer fue destituido. Esto que decimos de fue destituido antes de que terminara el partido, pues ayer fue destituido el entrenador de la Almería antes de que terminara el partido. Con mucha calma y con mucha tranquilidad, pues hablaba de su situación Mendilibar.
Yo llevo mucho tiempo en esto. Sé de qué va. Tenemos que ganar. Si no ganamos, el primero que cae es el míster. Ese soy yo. Eso lo tengo claro y no estoy tranquilo. Sé que tenemos que ganar, sé que hay que jugar bien para ganar. Y pues no sé, antes del partido pues sí tenía ciertas dudas a la hora de confeccionar un poco la alineación, ¿no? Pero bueno, pensando un poco entre los descansos, cómo había jugado la gente y tal, he pensado que era la alineación idónea.
Ha salido bueno, estaba más calmado, ¿verdad, Rafa? Más sí, calmado sí, y con un discurso más real. Si no, sé que hay que ganar, si no, vamos todos para... todos para allá y el primero que va para allá es el entrenador. Mendilibar no es tonto, ¿no? Utilizo una expresión muy vulgar, ¿no? Mendilibar puede tener mayor o menor experiencia en partes de la élite, ¿no? Pero Mendilibar es un tipo con muchos años, mucha experiencia y de tonto no tiene ni un pelo, ¿no? pero ni un pelo. Otra cosa es que hay algunos registros. Porque entrenar al Sevilla no es fácil, Rafa. Que entrenar al octacampeón de Europa con la presión mediática que hay, con la presión desde el club, con la presión de los aficionados, no es fácil. Y a lo mejor cosas que él hacía antes con normalidad, o decía cosas con normalidad, y que la gente decía, jiji, jaja, el entrenador de Eibar tiene mucha personalidad, aquí se genera un lío. Bueno, pues es que las situaciones cambian. Las situaciones cambian y eso es lo que también el propio entrenador creo que se está readaptando un poco, ¿no?
Sí, señor.
Dos sonido. Nombres propios, sí. Para terminar, Rafa.
Si Luque Bacchio no quería... y Ramos, ¿no?
Luque Bacchio, exactamente, y Sergio Ramos, que me voy a detener también un minutito.
A ver, Luque Bacchio, pues sí, me ha sorprendido. Yo pensaba que cuando ha empezado a ir hacia adentro, hacia el medio, digo, pues va a chocar con alguien, ¿no? Y de repente ha sacado ese tiro con derecha, que fíjate por dónde lo ha metido, ¿no? Es que sí me ha sorprendido esa acción determinada. No me sorprende lo que intenta hacer, porque más o menos ya le conozco y lo intenta bastantes veces, ¿no? Y bueno, creo que él también se ha favorecido mucho del trabajo de sus compañeros, sobre todo de los balones que hemos robado en campo contrario, ¿no? Y luego, pues Sergio viene de no hacer pretemporada con grupo, había jugado dos partidos, hemos jugado en el Sadar. Creo que el equipo en el Sadar pues ha estado bien defensivamente, no hemos encajado gol y por eso he mantenido un poco el centro de la defensa que había jugado en el Sadar, ¿no? También es el centro de la defensa que la temporada pasada nos dio un poco también los éxitos o el trabajo de robar balones en campo contrario, ¿no? Y más un poco por eso.
Un par de apreciaciones con respecto a Luque Bacchio. El entrenador es el que tiene que decidir y explotar a los jugadores. A ver, pues claro, es que a Luque Bacchio tú no lo puedes poner, por lo poco que lo hemos visto, Rafa Escalera, tú no lo puedes poner a correr la banda a defender, creo yo. A lo mejor eso lo podía hacer con otro jugador en el Eibar o incluso en el Sevilla con otro jugador, pero este jugador le tiene que meter un doble pivote defensivo y soltarlo arriba, si es que es evidente.
Si es que yo creo que cuando él lo decía, Luque Bacchio, yo lo he visto defender también, es decir, que no es algo, lo hace
baja,
todo, ¿no?
Sube, pero, tiene pero, velocidad, tiene
es,
gol.
Es que con ese privilegio claro, físico que y de calidad que tiene el futbolista, lo tiene que aprovechar. Hay es que ayer meto un gol de
necesita 4 o 5 futbolistas como ese, ¿no?
Por eso, Rafa, decimos muchas veces que eso es mano de entrenador. Claro, usted tiene ahí el material, ¿no?
Es él el que lo tiene que hacer.
Mano de entrenador, usted tiene que gestionar y se tiene que poner doble pivote defensivo bajo mi responsabilidad, como decía en su día el señor Desnido Benavente, pues lo tendrá que poner, pero este jugador lo tiene que explotar, ¿no?
Sí, se habla mucho del gol y poco de esa carrera brutal que se mete en el cuarto gol con frenazo en seco, balón al medio y marcar Sevilla. Una carrera de futbolista de élite, ¿no?
Pues son cosas que tiene que el año pasado no tenía de entrada y las tiene. Y después, con respecto a Sergio Ramos, vamos a ver. Sergio Ramos, mediáticamente, es un producto muy, muy interesante. O sea, ayer por la noche ya se inventaron unas historias de una disputa entre Mendilibar y Sergio Ramos que es falso. Mendilibar lo ha explicado muy bien. Tiene a dos centrales que están bien, que el año pasado le respondió, que presionan arriba, quizás presionan arriba más que Sergio, porque Sergio lleva 3 meses y pico sin competir, todavía le queda para ponerse, pero que Sergio Ramos Si quieren montar un lío con Sergio Ramos diario, pues lo podrán montar, pero es que el Sergio Ramos, es que no existe lío. Sergio Ramos quería jugar una temporada aquí, Sergio Ramos tiene 37 años, va a aportar muchas cosas, lo decía esta mañana el propio De Nido Junior, va a aportar muchas cosas, pero Sergio Ramos no es la mezcla ahora mismo de Mbappé, Messi, Cristiano Ronaldo. Sergio Ramos, habrá que dejar al entrenador que maneje como crea conveniente su, y Sergio Ramos pues también se tendrá que adaptar un poco a esta dinámica. A partir de ahí, todo lo que se cuente es mentira. Es mentira.
Bueno, afortunadamente nosotros no entramos en ese juego y por lo tanto, pues bueno, no tenemos que desmentir porque no decimos barbaridades. O sea que es que no existe nada de lo que no sea puramente fútbol, recuperación de Sergio Ramos y esperar que los resultados vengan, que los va a dar. El resto, pues mire usted, que quiera especular, que especule, pero no será en esta casa, así que...
No, pero vamos, yo no sé ni quién la ha dicho ni nada, yo no desmiento. Lo que pasa que ya... Pero es que esto se ha convertido, Rafa, en el que ya desgraciadamente uno tiene que venir a explicar algunas cosas que no existen, porque a través de las redes sociales, cuando te quieres dar cuenta, el que mató a Manolete no fue Islero, fue Almansa. Entonces habrá que decirme usted que Almansa no mató a Manolete. Claro, es que no existe. Que mañana, yo no sé mañana, pero que a día de hoy creo que el asunto, incluso anoche lo contaba yo a nivel nacional, ¿no? Bueno, pero que Sergio Ramos no juegue no puede ser noticia. O se tendrán que acostumbrar a que no sea noticia, porque no va a ser noticia, porque Sergio Ramos viene a ayudar. Es un plus más.
Bueno, 1:37, nos queda escuchar la otra parte, que es el desayuno esta mañana, nos queda escuchar a Pellegrini, nos queda escuchar y hablar sobre un magnífico, en el Real Club de Golf, de torneo que hay, que conlleva un objetivo importante. Alberto, pero hay que pasar por tu taquilla, estamos ya ahí.
Deportes.
COPE más Sevilla. Deportes. Estar
informado.
Peregrinaciones con Triana Viajes a Tierra Santa, del 18 al 25 de noviembre. Nazaret, Belén, Jerusalén y el Santo Sepulcro, Río Jordán, con extensión a Jordania, la ciudad de Petra, desierto de Wadi Rum, hasta el 29 de noviembre. Información y reservas Triana Viajes, calle Zaragoza 29, Sevilla, teléfono 954-343393.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
Gabri Motor Gallery, nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor, la mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor, gabrimotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 4.
Por tener el mejor equipo humano y calidad en los tratamientos al mejor precio. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicageralto.com. Clínica Dental Geralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Este jueves, tiempo de juego en COPE Más Sevilla.
Eso es lo más bonito, lo más lindo, se te queda el cuerpo muy bien.
Desde las 6:30, derbi andaluz entre el Granada y el Real Betis, con la emoción de Andrés Ocaña.
Esto va a comenzar al mansa de un momento a otro.
Con el patrocinio de Gabri Motor, Clínica Dental Queraltó, Toyota Hispal Jarafe, Autoclima Sport, Coanda Kyocera, Santa Clarita Restaurant and Garden, Aceitunas La Sabrosita, Cruceros Torre del Oro, Concesur y Fervial, Baterías a Domicilio, Ferreterías El Bombín, Gesol Renovables y Clínica Cube.
COPE Más Sevilla, 105.8 de la FM.
Muy bien, pues señoras y señores, tenemos muchas cosas que contarles.
Escúchanos también en internet y en tu móvil.
Por lo menos ganas le vamos a echar.
Sí, señor. Y 41 minutos. Bueno, pues no es Desayuno con Diamante, no es aquella película tan maravillosa que había, que tenía una sintonía, una banda maravillosa, que es esta que está sonando, pero es otro tipo de desayuno. Es un desayuno con el que va a ser presidente del Sevilla Fútbol Club, que ha hecho una exposición de muchas cosas, de dinero y demás. Hay que recordar siempre que ni los periodistas ni los aficionados tienen culpa de lo que se gaste en el Sevilla, en muchas ocasiones para bien y en muchas otras que los hay para mal, en los fichajes, etcétera, etcétera. Y que la afición está acostumbrado y por eso exige que el Sevilla ha sido un buque que ha llegado a grandes puertos, que han conquistado muchas cosas porque ha tenido una plantilla fenomenal para competir contra cualquiera, unos entrenadores de maravilla, y de repente todo eso dejó de existir. Y cuando el Sevilla vio el año pasado que el equipo estaba para descender, este año cuando ha visto que el equipo estaba en la misma posición, pues ha tenido miedo, y eso es lógico y normal. El presidente, el vicepresidente, el que quiera por dentro puede decir misa. Y si algunos irán a escuchar la misa y otros no. Pero ahí está esta sintonía, Desayuno sin Diamante, que ha estado Víctor Fernández. Pero hay cosas muy interesantes que por eso sí hemos estado ahí y que tenemos que escuchar. Y en muchos casos, si hace falta aprender, aprenderemos. Y si no, pues nada, Víctor.
Claro. No, y además, desde el club, porque es el mensaje, ¿no?, del que va a ser presidente del Sevilla, se asume que hay una guerra de mensajes, ¿no? Aparte de lo que tú has dicho, que ahora voy a entrar muy rápidamente, hay una guerra de mensajes, hay una oposición fuerte que domina un mensaje, que es el de Del Nido Benavente, y a veces ese mensaje ha estado por encima del mensaje del club e incluso de los méritos que ha hecho el club, que creo que deportivamente, aunque en el último año y medio el equipo se les ha caído, porque se les ha caído en Liga, ahí están los números, pues ahí están los títulos que refuerza el trabajo que ha hecho el club con el señor Castro a la cabeza, ¿no?, estas últimas temporadas. Por eso ha querido un poco Del Nido Junior explicar que es verdad que en las tres últimas temporadas, con el asunto de la pandemia también de por medio, ha habido pérdidas, pero que el club no está en ruina. Que el club no está en una situación económica asfixiante. Eso es lo que ha querido, ese es el mensaje que ha querido transmitir en el día de hoy Del Nido Junior. También ha dado datos muy interesantes, ¿no? El Sevilla, hay un momento en el que creo que pierde la cabeza, ve la posibilidad de ir a por la Liga y hace un desembolso bestial. Es decir, el presupuesto es de 230, 240 millones de euros. No quiero dar exactamente la cifra por si me equivoco, pero el 90% está metido el 90% de ese dinero está metido en la plantilla. Eso es una barbaridad. Sevilla no puede tener más del 70% de su presupuesto metido en la plantilla. Que el dinero está en el campo, debe estar en el campo, pero no todo el dinero en el campo. Y ha puesto un ejemplo esta mañana. O sea, la inversión que se hace en tres jugadores como Sumaré, Sergio Ramos y Mariano, es que no llegan a lo que cuesta un año de Januzaj. Que el Sevilla se ha plantado con 40 jugadores. Es que hay 40, esta temporada, 40 millones de euros en jugadores que no estaban ni siquiera en la plantilla, que estaban dando vueltas por ahí porque no quería nadie. Eso al final te provoca un desequilibrio económico y deportivo, que es lo que el club está intentando arreglar. Y después, lo que tú dices, Rafa, el club asume que en el último año y medio el equipo se ha caído, ¿no? por unas se ha caído y por eso la gente se cabrea. Y es que no tiene más historias. Después habla también del Nido Junior, de algo que existe y ya se ha hecho como norma, que ahí sí estoy en parte de acuerdo, la insatisfacción crónica que existe en el Sevilla. Mira, ha puesto un ejemplo y lo hemos puesto aquí a veces, ¿no? El Sevilla vende a Diego Carlos por 33 millones de euros. Le dieron palo. 33 millones de euros y le dieron palo. Es decir que esa dinámica en la que todo está mal en el Sevilla, la tiene que cortar el club, entre otras cosas, porque no es verdad. Y eso posiblemente sea responsabilidad del club porque no maneja, claro, no que, maneja bien el
sobre
mensaje.
Todo,
¿no?
Es que ese dinero de Diego Carlos no lo hizo bueno, porque trajo un central del Bayern Múnich que no ha jugado un partido y después con Koundé pasó igual y lo malgastaron, se quedó sin defensa.
Sí, pero eso es otra cosa. Esa es otra cosa, Rafa. Eso mire, usted no acerta mal el fichaje, pero la venta de Diego Carlos, que yo recuerdo que mantuvo una discusión con en aquel verano con Ocaña y con Oliva, digo, la venta es buena, no, es extraordinaria. Claro. Es extraordinaria. Creo que es muy interesante, ¿no? Darle un poco una vuelta a todo este mensaje. Y por cierto, ha aclarado una cosa. A final de esta temporada, Del Nido Junior va a ser presidente del Sevilla. En la última junta se explicó que el derecho de las minorías se extingue en diciembre del 24, pero en el club están plenamente convencidos. En la otra parte te dicen otra cosa, pero en el club están plenamente convencidos que en el asunto de las cautelares, del pacto y todo este asunto, que eso se va a alargar hasta el año 2027.
Bueno, pues los iremos contando si vivimos para entonces. Gracias, Víctor. Vamos con el Betis. Escalera, porque estoy loco por conocer qué ha dicho Pellegrini de cara a lo que viene. Viajar a Granada sin Bartra. Ya éramos poco y parió, ¿no? Eso.
Hay muchas novedades. Es decir, en lo positivo, vuelve Carballo. Vuelve también Ruiz Silva, que se ha recuperado, pero en lo negativo y muy negativo es que uno de los dos centrales que tiene no está bien, no está en la convocatoria como Bartra y se queda fuera de la lista, como William José tampoco va y Luis Enrique, así que son bajas importantes para el partido de mañana en Granada y sobre todo porque el Betis tiene esa presión, le preguntaban si tiene presión para ganar mañana.
Yo dije, para mí la presión es exactamente la misma habiendo ganado, habiendo perdido, estando en mitad de tabla, en la punta de la tabla o abajo, en cualquiera posición. Yo creo que la presión y la exigencia tiene que ser exactamente la misma. Estamos a 2 puntos del quinto lugar de puestos europeos, así que queda mucho. Estamos en el partido número 6. Cada punto que perdamos hace más difícil conseguir los objetivos. Cada punto que ganamos nos permite sumar. Así que creo que estamos en una etapa en que nos ha faltado el resultado, pero no el juego.
Cree que no le ha faltado el juego, pero los resultados tampoco han llegado. Así que es lo que piensa el técnico del Betis, Pellegrini, que cree que no tiene malas sensaciones. ¿Ves a eso?
No, yo creo que no hemos dejado malas sensaciones. Creo que hemos perdido dos partidos, hemos perdido un partido en la Liga contra el Barcelona y ahora empatamos en casa, así que hemos dejado escapar puntos. Con Barcelona, no sé si se puede decir que uno dejó escapar puntos jugando de visita. Perdimos 2 puntos en Cádiz, como sucede a muchos equipos. Así que el otro es otra competición distinta, que es la UEFA, que ya nos pondremos el próximo jueves a tono en esa temporada, pero no hay ninguna duda en lo que estamos haciendo y vamos por el camino correcto.
El técnico del Betis cree que no hay malas sensaciones, que es cierto que los resultados no han llegado.
No, pero es que hay cosas que pararse un poquito. Dice que no ha jugado mal. Claro que ha jugado mal. Es que este no es el equipo que
ha habido momentos de muy mal fútbol.
Equipo que el Betis no ha tenido la pelota, que el Betis no ha jugado en ataque, que el Betis no ha tenido
la primera parte del otro día con el Cádiz, ¿no? Por ejemplo.
Hay partidos malos y por eso no ha ganado. ¿Por qué no se ganan los partidos? Es que y de resultado igual, es que vamos, ¿por qué le ha llegado la gente a pensar que, en fin, vamos a seguir escuchando, sí, pero es que hay cosas que te hacen, vamos.
Y claro, respecto a esto, ¿está el equipo física y mentalmente bien para intentar, dejar esta mala racha atrás y ganar partidos?
Bueno, creo que llegamos física y mentalmente muy bien, el equipo está muy consciente de lo que está haciendo, lo que le falta por hacer, de lo que hay que mejorar, tampoco estamos en una crisis tan importante, así que ojalá podamos sumar mañana, y si no es así, seguiremos intentando sumar contra Valencia el día domingo, porque vuelvo a reiterar, no veo una falta de actitud, veo un equipo competitivo, un equipo que convirtió al portero del equipo contrario en la mejor figura de la cancha, sacó 2 o 3 pelotas de gol, y los resultados son así.
no estamos tan importantes en una crisis. Luego hay crisis. Claro, claro. De buen juego.
Eso lo ha dicho él, ¿eh? Eso lo ha dicho él.
Claro, es que lo liga rápidamente, no lo escucho. Dice, sí, bueno, entonces sí, no habrá tanta crisis, pero hay crisis. Uh-huh. Eso es lo primero. ¿Y por qué? Pues porque no ha dado con el sistema de juego este año, porque los futbolistas no son los mismos, o no acaba de coger el juego, no es igual. Y entonces, claro, él está preocupado y él lo sabe, lo que pasa es que no lo quiere vender, no lo dice, me parece muy bien.
Fíjate si está preocupado, Rafa, que vamos a la respuesta clave para mí. Le volvemos a preguntar por la ausencia de Bartra, solo dos centrales, ahora le queda uno, y ojo a lo que dice Pellegrini.
Bueno, más que temerle, yo creo que es una experiencia, yo creo que gran parte del éxito de la temporada está justamente en la confección de la plantilla antes que comience el campeonato. Lamentablemente, por distintas circunstancias, nos quedamos solamente con dos centrales, con experiencia, más Xavi y Riyad, de que viene a intentar aportar lo que él sabe, es un buen jugador, pero tampoco está inscrito en la UEFA. Ya son temas pasados, ahora hay que confrontar los partidos con lo que tenemos.
Está resignado ya el entrenador.
Y es que no tiene, no puede hacer otra
no
cosa.
No puede hacer otra cosa.
El mercado está cerrado, el mercado abrirá en diciembre, en el mercado de invierno, y ahí veremos. Ahora tiene que tirar como él siempre ha sido, afrontar lo que hay con lo que hay.
Él ya ha dicho, y está claro que está dicho porque, vamos, es ridículo no decirlo, es que la planificación en defensa no ha sido buena. Claro. No ha sido buena. Pero antes de vender a Luis Felipe... Antes tenía tres.
Y se ha quejado del gol.
Antes de tener
al... Y se ha quejado del gol. Sí, sí. Porque Borja no está hace mucho tiempo, ni se le espera, porque el sustituto que es William José de Jesús ha hecho tres goles y se ha estancado, y porque no tiene gol.
El gol. ¿Falta gol o no falta gol?
Bueno, momentos puntuales que pasan todos los equipos durante la temporada. Estaría muchísimo más preocupado si no nos creáramos ocasiones, que serían tenido que arreglar dos veces, primero crearle y después convertirlas. Así que son momentos, como digo, que suceden en todas partes, hay que saber asimilarlo, como otras veces uno llega tres veces al arco y hace dos goles.
Bueno, está más tranquilo. El otro día sí. Nos decía lo mismo, está más tranquilo, como todos los equipos. Bueno, todos los equipos que no marcan.
Sí, la verdad que la falta de gol ahí, y también habla de Borja Iglesias, que dice que le va a llegar el momento, que es muy buen futbolista, que Fekir va a volver después del parón, que esa es la magnífica noticia.
Esa es la gran noticia.
Después del parón llega Fekir, muy buena noticia. Del Isco lo ha vuelto a alabar, no solo futbolísticamente, también en físico. Ha hablado de Guido, que también ha tenido palabras tremendas, que ha sido muy importante siempre para ellos. Y de Carballo, Rafa, que Carballo, si entra en la lista... Ya está en condiciones para jugar, vamos, que puede jugar perfectamente incluso de inicio en el partido de mañana. Así que a ver el once que saca mañana el Betis, pero con muchas novedades. Repito, sin Bartra, sin William José, sin Luis Enrique, además de las sabidas ya ausencias de Fekir y Sabalí.
Bueno, pues nos dedicaremos a buscar la última hora mañana y por la tarde pues a retransmitir el partido desde el nuevo Los Cármenes, donde el Betis tiene que sacar tajada ante un Granada que tampoco acaba de tener las cosas limpias. Y 53.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Deportes. Deportes. Estar informado.
Nos movemos en un mundo que no se detiene, pero aprender, crecer, evolucionar solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Nimo Grupo. Nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. ¿Arrancamos ya? ¿Te vienes?
A ti, que no tienes un pelo de tonto. ¿Te vas a ir a Turquía a ponerte guapo? En Clínica Cube cuentan con los mejores profesionales de injerto capilar. Y es 100% sevillana. Escucha, no hay límite de folículos. Utilizan una técnica segura y no invasiva. Hacen seguimiento personalizado de atención al paciente 24/7. Vamos, que no te van a dejar solo ni para ver el derbi. Y lo mejor, no se te va a caer el pelo por el precio, porque te financian hasta en 5 años. Clínica Cube. Estamos en Nervión o en clinicacube.es. Y recuerda, como en casa, en ningún sitio.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
Andalucía Equality Golf Cup, escalera mañana en el Campo Real Club de Golf de Sevilla.
Que es un circuito solidario, inclusivo, igualitario y sostenible, y la verdad es que es una experiencia tremenda y que ayuda, Rafa y todos los oyentes, a mejorar la vida de personas con diversidad funcional, mientras se contribuye también a cuidar el medio ambiente. Así que la verdad es que es un reto bastante bonito.
Sí, señor, por eso queremos hablar un poco de tiempo, porque no tenemos mucho, con el director de comunicación del circuito, David Jurado. David, muy buenas.
Muy buenas, compañero.
Bueno, pues mañana se celebra y cuéntanos, ¿qué debemos saber sobre este circuito, sobre este partido?
Lo habéis contado ya bastante. Digamos que es un circuito único en España, que lo hacen andaluces de Jerez, de Córdoba, de Sevilla, y que llega a todo el panorama nacional. Empezó en Córdoba ayer por abril, luego siguió en Puerto Real, llegó a Madrid con la celebración de la segunda edición del Memorial Blanca Fernández Ochoa. A principios de septiembre estuvo en Villahicana, la primera vez que llegaba a la Comunidad Valenciana, y ahora llega a Sevilla, al Real Club de Golf de Sevilla, a un campazo para acelerar su máster final, al que se van todos los clasificados en las pruebas previas a luchar por cuatro ONGs, que son FEPAM de Córdoba, Forever Green del Real Betis Balompié, la Fundación Blanca Fernández Ochoa y Juegaterapia. Y entre ellas aspiran a llevarse 20.000 euros solidarios que hay de todos los 600 jugadores que han jugado a lo largo de todo el año para hacer bonitos proyectos como reforestar árboles en el Parque Doñana, que es el objetivo de Forever Green, FEPAM crear la primera escuela de golf adaptado en Córdoba. En fin, muchas iniciativas bonitas y sobre todo hay competición y con mucha gente conocida, ¿no? Como por ejemplo el futbolista Misca, los toreros Manuel Escribano y Pepe Liria, Maribel Nadal, la hermana de Rafael, que es la directora de la Academia Nadal. En definitiva, un día de ocio y por buenas causas, ¿no? Como habéis dicho.
Muy bien. Pues que sea todo un éxito. Lo necesitamos. Gracias, director de comunicación, David Jurado. Gracias. Buenas tardes. Sí.
Un abrazo, gracias a todos.
Bueno, Escalera, recordemos, mañana viaja el Betis a Granada con esas novedades que tú acabas de comentar, con un eje central donde no está Bartra, donde la novedad positiva es la de William Carballo y donde el Betis, sobre todo, también necesita ya comenzar a ganar.
Sí, bueno, a mí la única duda que tengo, que no sé si repetirá el entrenador con poner a Xavi Riad de central, a ver lo que ocurre.
Uh-huh. Víctor, y en el Sevilla, después de escuchar el desayuno cómo ha sido y cosas interesantes, de conocer cómo está ahora mismo Mendilibar, el próximo partido es el viernes, que no hay que ir muy lejos, el viernes, ¿sí?, frente al Fútbol Club Barcelona en la Ciudad Condal. ¿Qué novedades hay para ese partido?
Bueno, vamos a estar mañana, ya hablará Mendilibar, esto no para, fíjense, que prácticamente es una rueda de prensa tras otra, ¿no?, del entrenador. Pendiente de Nesiri. Nesiri, cuando terminó el partido, lo vi abandonando, bajando las escalerillas, y es que no podía apoyar la pierna. Digo, bueno, este hombre está... Y le pregunté al propio Mendilibar por la noche y estaba muy tranquilo, porque dice que Nesiri un día no puede apoyar la pierna y el otro día corre como una gacela. O sea que no estaba preocupado y en principio cuenta con Nesiri para el partido del próximo domingo. Está Nesiri, está Sergio Ramos, me imagino que habrá cambios, pero ese partido en Montjuic el próximo viernes para intentar mantener esta racha, ¿no?
La montaña mágica. Uh-huh. Está la montaña rusa, la montaña rusa y está la montaña mágica.
Exactamente, con las palancas.
O las palancas. ¿Tú te acuerdas de Palanqué?
Que de Palanqué, sí. Tomé Palanqué.
Era otra montaña.
Esa era otra vida, otra historia.
Entonces estábamos más felices. Palanqué, esa sociedad era distinta.
Medina Torre y
éramos amigos y sí.
Tomeu Palanqué, éramos amigos.
Los tres eran muy amigos de Palanqué.
De Tomeu Palanqué.
Bueno, pues nos vamos. En el informativo otra pincelada y 25 mucho más y durante todo el día. Señoras, con Alberto Ceballos, y que se ha dignado Alberto 20 más veces por aquí, hombre, hasta ahora. Eso, y recuerdo también al gran cocinero amigo siciliano de Antonio Itoyer, que lo tuvimos nosotros en nuestro micrófono.
Ay, madre mía.
Gran menú, ¿eh?
Estamos más, Rafael. Me sumo, suscribo todo lo que has dicho.
Bueno,
suscribo todo lo que has dicho.
Nos vamos, señores. Ahora conoceremos qué pasa en España y en el mundo. Adiós.